latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Templo del Periodismo Global, el Club Nacional de Prensa, y muy bien conectados vía satélite con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Saludos, José, y buenas tardes, buenos días y buenas noches para todos nuestros amigos que nos escuchan y nos sintonizan desde las distintas plataformas. Siempre es un placer hablar con todos ustedes y estamos muy contentos de pasar otro jueves hablando de estos temas que tanto nos interesan.
Nos encanta, Rafael, porque tú sabes que estamos aquí para cumplir nuestra misión de conectar a nuestra comunidad, empoderarla, educarla, entretenerla a través de la Red Hispana. Por eso llegamos por cualquier tipo de medios. Estamos también en ese programa a través de redes sociales, en nuestra página de Facebook, Bienvenidos a América y La Red Hispana, por supuesto, bien importante. Y también tenemos nuestro aplicativo móvil de Bienvenidos a América, que lo pueden bajar de Google Play y de Apple Store, de tal manera que puedan ver su show favorito a la hora que quieran. Pueden ver Bienvenidos a América, el show del Dr. Shaps, el show de, con el Dr. Eduardo López Navarro, con la doctora Isabel Gómez Basols, y mucha contenido importante que tenemos, no solamente en migración, sino también en salud, en educación, y por qué no, deportes y espectáculos. Así que, si te parece, Rafael, vamos con las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, gracias a un extraordinario trabajo periodístico del New York Times, nos enteramos que más de 3,000 niños migrantes fueron explotados laboralmente en 2022 en Estados Unidos. El crecimiento exponencial de este fenómeno tan trágico, tan dramático, coincide precisamente con la llegada de niños no acompañados de los países del llamado Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. El Departamento del Trabajo ya anunció un plan, una ofensiva, ahora sí que ahogado el niño a tapar el pozo, para tratar de evitar que se haga esta explotación laboral, más multas para los empleadores, investigaciones y verificaciones de los casos de niños migrantes que se han contratado. Vimos casos de personas, niños, niñas de 13, 14 años ya trabajando en condiciones muy difíciles y, por supuesto, ilegales. Y un juez decide mantener por ahora los programas humanitarios para Cuba, Haití y Nicaragua, y también para Venezuela. Un tribunal del sur de Texas decidió no aceptar por ahora el pedido de 20 estados gobernados por republicanos que les pidieron en enero suspender este llamado Advance Parole, que permite que más tarde hasta 30,000 refugiados puedan venir a Estados Unidos siempre y cuando exista un patrocinador. Y organizaciones piden a Biden ampliar la protección de deportación para inmigrantes. El Frente de 39 Grupos de Latinos de Derechos Civiles, Religiosos, Pro-Inmigrantes, destacaron las prioridades que la administración Biden debe atender para inmigrantes. Lo que hemos visto es que algunas de las políticas nuevas de la administración Biden se le parecen a las de la era Trump, como esta idea de negar el asilo automáticamente si en tu trayecto a Estados Unidos no has solicitado en otra parte. Pero bueno, sale desde México a Estados Unidos la primera caravana del año. El Instituto Nacional de Migración de México informó de esta nueva aglomeración de personas que buscan mejores oportunidades laborales en Estados Unidos. Salió en Tapachula, ya sabemos, en el estado de Chiapas. Muy importante, hay que tener en cuenta que este trayecto es muy, muy peligroso por si las inclemencias del tiempo, el tráfico, caminar en carreteras, el crimen organizado fuera poco. Hay muchas circunstancias que pueden hacer muy, muy difícil este trayecto. Lo ideal, amigas y amigos, no se dejen engañar por los coyotes. Lo ideal es que hagan ese trayecto de manera legal. Por eso ya hay nuevas vías de acceso. Estas fueron las actualidades migratorias. Ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, este tema de la explotación laboral de niños migrantes, por supuesto, todos sabemos que hay muchos casos de abuso aquí en Estados Unidos laboralmente, y el hecho de que nuestra comunidad de trabajadores esenciales, una parte de ella, esté indocumentada, es un caldo de cultivo para el abuso. Muchas veces los empleadores no les pagan los salarios y los amenazan con denunciarlos a las autoridades, les pagan menos de lo que les deberían pagar y los amenazan tácita o claramente de deportarlos en caso de que se quejen. Imagínate esa circunstancia además de las violaciones que hay, sabemos, a las mujeres en los campos de cultivo en Estados Unidos, se han hecho reportajes de esa terrible, terrible mala práctica que hay aquí en los Estados Unidos. Ahora imagínate todos esos fenómenos aplicados a menores de edad. ¿Te convence este plan del Departamento del Trabajo para tratar de minimizar, porque no sé si se pueda terminar, este abuso del trabajo infantil en Estados Unidos?
Definitivamente es un problema, y en estos tiempos donde hemos recibido tantos menores, que estos menores, luego de salir de los centros de cuidado, ¿verdad? Porque no quieren llamarle centros de detención, de estos shelters o de estos lugares donde se les brinda cierto apoyo en lo que se les ubica con un familiar en los Estados Unidos. Cuando estos menores salen, José, muchos de ellos no tienen los recursos para poder mantenerse aquí en los Estados Unidos, por lo tanto están buscando trabajo a temprana edad. Pero otro problema que estoy viendo relacionado directamente a esto es que muchos de estos menores que están saliendo y entrando sin familiares aquí en los Estados Unidos y están siendo ubicados incluso con personas que a veces no conocen tanto, ¿verdad? Llegan a casa de estos familiares y los familiares le dicen, bueno, no, yo te ayudé a que pudieras salir del centro de detención, pero te tienes que mantener y tienes que trabajar. Esto tiene un efecto muy grande en el futuro de este joven aquí en los Estados Unidos, porque la gran mayoría, José, de estos muchachos que entran bajo este programa de Unaccompanied Minors, estamos hablando de que son personas que podrían ser elegibles para lo que se llama una visa juvenil. Y un requisito bien importante de esta visa juvenil es que el menor esté en la escuela. Así es que esta explotación laboral ha provocado que estos niños no quieran estudiar. Vienen aquí a los Estados Unidos, no quieren ir a la escuela porque se les estaban ofreciendo trabajo. Han llegado bajo situaciones bien complicadas, han escapado de la pobreza, abuso, persecución. Llegan aquí a los Estados Unidos, entonces se les da un poquito de dinero y ya creen que están resolviendo su problema, pero están dañando totalmente su futuro migratorio aquí en los Estados Unidos.
Ahora, una de las propuestas que está planteando el Departamento del Trabajo en combinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos es incrementar las penas económicas a las personas que contraten a menores de edad de manera ilegal y en condiciones inapropiadas. Actualmente esa multa es de $15,000. ¿Ese monto es apropiado o debería aumentarse exponencialmente?
La realidad es que, ¿verdad?, es un monto grande, y si eso no ha logrado disuadir a los empleadores, ¿verdad?, en seguir haciéndolo, yo creo que tiene que ser una combinación de ambas cosas, no solamente amenazar o ponerle penalidades mayores a los empleadores que están contratando a los menores, que es un acto ilegal, pero que también hay que buscar la forma de incentivar que estos menores regresen a las escuelas y aprovechen las oportunidades que tienen aquí en los Estados Unidos.
Absolutamente, esas condiciones no pueden ser para ningún ser humano, pero especialmente son lesivas, inaceptables, inmorales cuando se trata de menores de edad. Bueno, este fue el tema de la semana. Ahora vamos a las esperadas preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Nos encanta que nos llamen, nos encanta que nos manden correos electrónicos, que nos pongan mensajes en redes sociales. De cualquier manera, de verdad, nos encanta tener el contacto con ustedes. Más nos encanta poder platicar en vivo y en directo. Ya saben, ya escucharon el número 1-800-248-3232. Este programa se graba los jueves, tiempo del este, 2 de la tarde. Pero si no nos encuentran, no se preocupe. No se preocupen, nos deja su pregunta, nos deja su mensaje y en estricto orden de llegada la responderá el abogado al aire. Y si te parece bien, Rafael, vamos con la primera pregunta de María en Tampa.
Buenos días, adelante. Doctor. Quiero hacerle una consulta. Yo estoy casada con un ciudadano americano naturalizado. Llevamos 11 años de casados, este año cumplimos 12. Tengo mi residencia permanente desde hace 3 años y quiero saber si ya soy elegible para aplicar a la ciudadanía. En caso de que exista una separación, no divorcio, pero sí separación, ¿afecta en algo el proceso de ciudadanía o no tiene ningún problema y puedo hacer mi ciudadanía sin mayor inconveniente? Muchas gracias por su respuesta, su orientación y su colaboración. Que tenga un buen día. Hasta luego.
Bueno, Si ya obtuviste tu residencia, ¿verdad?, a los 3 años de haber sido residente legal permanente, si permaneces casada, entonces puedes hacer la ciudadanía. Si ya no estás con esta persona, necesitarías esperar los 5 años. Si no llevas los 3 años conviviendo con esta persona. Existen algunas excepciones, usualmente que tienen que ver con maltrato y otro tipo de cosas que podemos discutir en privado, pero la regla general es que si no siguen casados o están separados, debes esperar los 5 años.
Muy bien, perfecto. Gracias por la respuesta, Rafael. Ahora vamos a Anaheim, California.
Una pregunta. Una persona que esté muy enferma, tenga ataques de pánico, ataques de ansiedad y todos esos problemas que son de nervios y todo eso, no puedo pasar el examen en inglés ni en español porque no se me queda nada. ¿Qué puedo hacer?
Podría ser una razón justificada para que se le exima de tomar el examen. Existe un formulario que se presenta en inmigración. Ese formulario debe estar firmado, certificado por un médico. Ahora, y lo he mencionado, y sé que lo he mencionado aquí en el pasado, a veces los médicos lo que presentan es un diagnóstico escueto, por decir así, le falta detalle de cómo ese diagnóstico o esa condición que usted tiene le afecta su capacidad para recordar, para proveer datos. Y el oficial tiene entonces la discreción, cuando usted le provee esa información, de decir, mira, no, yo entiendo que a pesar de que tienes ciertas condiciones, tienes la capacidad de hacerlo. Y eso lo hacen a veces haciéndole preguntas al cliente con nosotros en la entrevista. Le hacen unas preguntas que no tienen que ver nada con la ciudadanía, las contestan muy bien, recuerdan muy bien muchos datos y mucha información. El formulario que se presenta para ayudar a la amiga que nos está llamando es el formulario N648. Ese formulario usted se lo tiene que llevar a su médico, al médico que le trata, y puede de ese modo intentar que se le exima de tomar el examen. Otra cosa muy importante que quisiera que supieran es que no tiene un costo presentar ese formulario. Así que si usted entiende que tiene unas condiciones que le limitan para poder aprenderse las preguntas de ciudadanía o para el inglés o lo que sea, vayan donde el médico e intenten hacerlo.
Perfecto, muy bien, Rafael. Y hablando del tema precisamente de las personas que están buscando su regularización migratoria, algo que está en el ambiente y que es una preocupación y una duda de muchas personas, Rafael, es cuando un inmigrante tiene 2 rutas alternas para buscar su regularización. Por ejemplo, la ruta de la solicitud de un asilo, pero también la ruta, por ejemplo, para obtener un programa de protección temporal, el TPS. Sabemos que hay otras avenidas también. En este caso, ¿cuál es la recomendación más genérica que le puedes hacer a la persona sobre la conveniencia de anular una ruta y preferiblemente irse para la otra, o mantener las 2 intactas?
Durante el año pasado, en la administración Biden le dio mucha flexibilidad a los fiscales, a los abogados del gobierno, para que cerraran los casos, para que estuvieran de acuerdo con que el juez le cerrara el caso. También hemos visto que los jueces dicen, oiga, si esta persona tiene otras alternativas, ¿por qué no se van con inmigración en vez de estar en la corte para descongestionar un poquito el calendario de las cortes? Que sabemos, ¿verdad?, lo atrasado que están en todo esto. Cuando una persona tiene más de una vía para resolver, tiene que tomar decisiones a veces difíciles. Si cierro mi caso en la corte, no puedo seguir renovando mi permiso de trabajo en la mayoría de las ocasiones. Por lo tanto, si usted tiene un caso, vamos a utilizar el ejemplo del asilo versus el TPS. Si usted tiene un caso flojito de asilo, que tal vez no tenga buena evidencia o no tiene la mejor historia, tal vez sí le conviene cerrar su caso en la corte, porque mire lo que pasa. Cuando un juez está evaluando su caso de asilo, tiene que hacer una determinación bien importante, más allá de darle o no darle el asilo. Es si usted es una persona creíble, si se le puede creer lo que está diciendo. Y si el juez entiende que usted sometió una solicitud de asilo fraudulenta, entonces esa determinación del juez le va a afectar de por vida en todos sus trámites migratorios. Por lo tanto, veo muchas personas que están alargando el asunto de la corte simplemente para obtener el permiso de trabajo cuando tienen otras vías. Busquen esas otras vías, porque si les llega la fecha de juicio en la corte y el juez hace lo que se llama un adverse credibility finding, lo que quiere decir es que el juez no le cree y le pone que usted cometió fraude. Y si el juez hace eso, no va a poder arreglar por ningún otro medio.
Ahora, como comentario general, de contexto, la abrumadora mayoría de los casos de solicitud de asilo son rechazados. Yo leí por ahí una estadística que estábamos hablando del 85% de rechazo. Es decir, la tasa de aprobación y de éxito de un asilo es muy compleja. Yo no sé si tiene que ver que les ponen umbrales de prueba muy altos o las personas no vienen preparadas o no pueden traer la evidencia precisamente porque salieron huyendo de sus países. Seguramente las condiciones y las circunstancias son muy variadas y específicas de cada caso. Pero tomando en cuenta solo ese dato, Rafael, tomando en cuenta que el porcentaje de éxito es muy bajo, ¿qué le dice a una persona que tiene otra opción cuando que en realidad sabemos que la posibilidad de que le dé un asilo es muy, muy baja?
Exacto. Y añadiéndole el asunto de que si entonces el juez lo adjudica, no solamente se lo puede negar, le puede dañar la otra alternativa que tienen. Lo que pasa es lo siguiente, juez. José.
Todavía no,
juez,
pero ya estoy haciendo mis clases para juez. Ya estoy
estuve toda la mañana peleando con jueces, así que me disculpas. Lo que pasa es lo siguiente. Si tienes la segunda alternativa, debes evaluar si bajo esa alternativa fuera de la corte también puedes obtener tu permiso de trabajo o ser un poco estratégico y mantener la de la corte pendiente, pero ya cuando estés acercándote a ser elegible para el trámite fuera de la corte, entonces hagas el trámite para cerrar la corte. Lo que pasa es lo siguiente. Esta oportunidad de cerrar los casos no va a estar para siempre. Bajo la era de Trump no era tan fácil cerrar un caso en corte. Por lo tanto, si hay un cambio de administración y todo eso puede pasar, y viene otra administración que te dice, no, jamás vamos a cerrar los casos, usted se queda con su asilo en la corte, ya las cosas pueden cambiar.
Perfecto, muy bien. Interesantes los temas y las preguntas del público. Y ahora vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, pues la Oficina de Ciudadanía e Inmigración, el USCIS, aclaró que estudiantes F1 con dificultades severas, entiendo que son estudiantes con visa universitaria, califican para un permiso de trabajo, pero temporal. Los eventos extraordinarios que pueden ocurrir y afectar a los estudiantes extranjeros con esta visa F1 pueden ser, por ejemplo, desastres naturales, crisis financieras, conflictos militares en los países de origen que llevan a la interrupción de los fondos que reciben para permanecer en Estados Unidos. Esta clarificación se hizo por medio de una actualización del manual de políticas para dejar en claro el periodo de validez de esta autorización de empleo. ¿Qué significa exactamente esto, Rafael?
Mira, José, esto es una alternativa muy interesante, toda vez que las visas de estudiante son unas visas que son altamente reguladas y se vigila mucho el asunto de la intención. Por lo tanto, aún a pesar de que en el pasado las personas tuvieran estas circunstancias que le permite que evitan que la persona pueda regresar a su país o que pueda resolver ciertos asuntos de manera temporal, trabajar aquí en los Estados Unidos, porque si la visa es de estudiante, la visa no es de trabajo. Existen obviamente un programa que se llama el OPT, que te da permiso para trabajar algunas horas ya cuando has cumplido cierta parte del tiempo con tu visa. Pero me parece muy buena esta opción porque sí, cuando sabemos que los estudiantes de todas las nacionalidades y que vienen aquí con poco dinero para estudiar y hacer varias cosas, necesitan a veces resolver, y si usted está trabajando sin permiso, podría tener consecuencias muy serias si es que en el futuro usted va a optar por otro beneficio migratorio.
Ahora, como bien dijiste, ya sabíamos que de entrada los estudiantes tienen autorización para trabajar un número limitado de horas a la semana, porque la idea es que no vengan a trabajar y con eso entorpezcan sus estudios o bajen la posibilidad de graduarse. En este caso, bajo esta clarificación, ¿el estudiante tiene que proactivamente buscar ese permiso ampliado o extendido y documentar que en su país, pues, somos de Ucrania, hay una guerra, o somos de Haití, hubo un terremoto, o de Turquía, por ejemplo, o esto es permiso, se extiende automáticamente?
No, eso no se lo van a dar automáticamente. En la mayoría de las instituciones que patrocinan estudiantes del extranjero, tienen una oficina que les ayuda a hacer estas gestiones, que no necesariamente tiene que salir corriendo a buscar un abogado, pero si usted entiende que el funcionario de la universidad no le está ayudando adecuadamente, no tiene el interés o no tiene el tiempo, busque la orientación de un abogado para que puedan hacer la solicitud.
Oye, ¿no califican los estudiantes que vienen de países donde hay claramente dictaduras? No voy a decir nombres, pero en América Latina ya no nos alcanzan las manos de una mano con ese tema.
Sí, eso definitivamente, no, definitivamente podrían calificar bajo ciertas circunstancias y si se puede documentar.
Perfecto. Bueno, fíjate que con muchos recortes periodísticos se puede solicitar. Bueno, esto fue la sección de auxilio al inmigrante. Ahora vamos nuevamente a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, ahora vamos a la siguiente llamada, por favor.
Mi pregunta nomás era de saber, mi papá nos metió papeles hace unos 15 años o tantito más, o 20 años, pero él murió hace 8 años y pues nos metió como a 5 hermanos, no sabemos si podíamos arreglar o no. Fuimos, una vez fuimos, estamos con el abogado, dice que porque él murió ya se cerró todo, pero la cosa que queremos saber, a ver si si podemos abrir el caso con inmigración o con un abogado, porque él ya murió hace 8 años, pero nos metió los papeles hace como 20 años. Esa era mi pregunta. Adiós.
Bueno, aquí hay dos asuntos y aquí hay dos formas de trabajar este tema. La primera es, tal vez no puedas obtener la residencia por esa misma petición que presentó tu papá. Sin embargo, es posible que esta petición que te presentó puedas utilizarla para calificar bajo la 245i. O sea, si usted presentó antes de abril del año 2001 una petición aprobable, que luego, ¿verdad?, se caducó porque el padre falleció, pero esa petición le puede servir a usted pagando una multa de $1,000 para que usted pueda entonces optar por otros beneficios migratorios aquí en los Estados Unidos. Así es que no todo está perdido, pero hay que explorar las alternativas.
Perfecto, muy bien. Y ahora tenemos una pregunta de nuestra gran amiga del show, Lore Santiago. De verdad, nos encanta que nos busque. Creo que cada semana nos hacen preguntas. Nos encanta. Bueno, dice lo siguiente. Ahora se nos dice que las entrevistas de miedo creíble serán mucho más complicadas por el nuevo programa del presidente Biden en la frontera, ese que expulsa automáticamente a los solicitantes que no hayan solicitado asilo en otro lugar. ¿Cuál es la clave? Pregunta Lore. ¿Cuál es la clave para tener éxito en una entrevista de miedo creíble?
Debemos empezar por el asunto del nombre, ¿verdad? Es una entrevista donde el oficial debe estar evaluando su credibilidad, pero lo que estamos viendo es que están yendo mucho más allá de eso. Están yendo a los méritos de su solicitud de asilo y están profundizando mucho más. Y aun cuando todavía no se ha implementado el programa nuevo de Biden, estoy viendo, José, en las entrevistas de miedo creíble que los oficiales están siendo mucho más incisivos, haciendo preguntas mucho más fuertes, mucho más detalladas sobre la razón por la cual la persona viene a los Estados Unidos. La clave del éxito en una entrevista de miedo creíble es la siguiente: que usted pueda demostrar que usted está sufriendo una persecución, que usted está bajo de alguna de las categorías protegidas para solicitar asilo en los Estados Unidos, pero que el oficial le crea. A veces las personas, José, tienen buenos casos, pero de la manera que o no toman esta entrevista en serio o no le prestan atención a las preguntas del oficial, estas preguntas y esas contestaciones que usted dan van a ser utilizadas a través de todo su proceso con inmigración. Así que tomen esa entrevista muy en serio, busque orientación de un abogado antes de la entrevista o contrate abogado para que esté con usted presente en esa entrevista.
¿Y cuáles son las pruebas más fuertes, Rafael? Por ejemplo, una familia que venga de Centroamérica y diga, bueno, mi familia está amenazada por las pandillas, si mi hijo no participaba nos iban a hacer daño. ¿Qué tienes que tener? Llamadas telefónicas, mensajes de texto, ¿qué es lo que vale para como prueba para fundamentar el hecho de que si regresa a tu país puedes tener graves problemas?
La realidad es que toda prueba que usted pueda traer ayuda. Ahora, las pruebas que más estamos viendo que los oficiales le da mayor peso y los jueces, obviamente, reportes de la policía, evidencia de que usted hizo gestiones para buscar protección, pero su gobierno no le quiere proteger, declaraciones juradas de personas que saben el daño o el peligro sobre el cual usted tuvo que salir, ¿verdad? ¿Qué fue lo que lo hizo salir de su país? Entonces, tengo personas, José, recientemente conocí un muchacho que tenía un caso muy bueno, pero lo narró de una manera tan efímera, tan liviana, y que honestamente yo le dije, es culpa tuya que te lo negaron porque tenías buen caso. Los detalles son bien importantes. No es lo mismo yo decir que iba caminando por la calle y me resbalé y me caí, que decir, era las 5 de la tarde, habían 10 personas, estaba vestido de rojo, estaba lloviendo, estaba mojado el suelo. Ofrezca la mayor cantidad de detalles que usted pueda en esa entrevista y, por favor, demuéstrele al oficial, mírelo a los ojos, o si está hablando por teléfono, transmítalo a través de su voz, que usted tiene un miedo real y que usted está seguro de que si usted es regresado a su país, usted correrá peligro.
Perfecto, muy bien, muy buen consejo. Anótenlo, amigas, amigos, porque sí es importante eso para realmente elevar el porcentaje de éxito en esos tan difíciles casos de miedo creíble de solicitud de asilo en la frontera México-Estados Unidos. Ya tenemos la musiquita, Rafael. Eso quiere decir que vamos a una breve pausa y regresamos con más de Bienvenidos a América. No se vayan.
Hola, soy el Dr. Pablo Rodríguez, profesor del Colegio de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown. Quiero hacerles una pregunta. ¿Se han sentido últimamente más fatigados que de costumbre? Podría ser un síntoma del COVID persistente. Los síntomas más comunes incluyen fatiga, dolor general, dificultad para respirar o concentrarse, pérdida de la memoria, entre otros. Algunos estudios muestran que uno de cada cinco adultos sobrevivientes de COVID reporta que los síntomas persisten, lo que llamamos el COVID persistente. Afortunadamente, la vacunación reduce el riesgo del COVID persistente. Esto es muy importante ya que contraer COVID más de una vez aumenta tu riesgo de hospitalización, muerte y de padecer síntomas del COVID persistente. ¡Vacúnate hoy! ¡Juntos sí podemos!
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Actualidades.
¿Necesitas renovar tu permiso DACA? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. No te preocupes, ahora hay una manera muy fácil de hacerlo en línea. 1. Encuentra tu solicitud previa de renovación de DACA para facilitar el proceso. 2. Crea una cuenta gratis en uscis.gov. Repito, uscis.gov. 3. Llena las formas de renovación y permiso de trabajo, I-821 e I-765, respectivamente. 4. Paga la tarifa de $495. 5. Sube los documentos y monitorea tu caso en línea. Aunque una propuesta de Dream Act fue presentada en el Senado, es importante renovar tu permiso a tiempo. El objetivo de USCIS es completar el proceso de renovación en un máximo de 120 días.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
En marzo se celebra el mes de la historia de las mujeres para honrar los logros y la lucha por la igualdad de género. Durante este mes recordamos la contribución histórica de mujeres valientes y resistentes que lucharon por sus derechos y los derechos de generaciones futuras. Desde la lucha por el derecho al voto hasta la igualdad salarial, las mujeres han liderado una lucha por la justicia social. A pesar de los avances significativos, las mujeres todavía enfrentan obstáculos en el lugar de trabajo, en la política y en la sociedad en general. En este mes te invitamos a unirte a la lucha por la igualdad de género. Hay muchas maneras en que puedes contribuir, desde apoyar a organizaciones de derechos de las mujeres hasta educar a otros sobre la importancia de la igualdad de género. Juntos podemos trabajar para crear un futuro más justo y equitativo para todas las mujeres.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana hablando sobre el tema de la culpa. Cuando hablamos de culpa, queremos saber qué es la culpa. La culpa es esa emoción que sentimos cuando pensamos que o hemos hecho algo que no está correcto, o hemos dicho algo o que no está bien con lo que es la realidad de la vida. La culpa es una emoción común, humana, y es importante darle el valor que necesita. Al crecer, los seres humanos vamos recibiendo mensajes que se van comunicando en cánones con los cuales medir qué nos puede hacer sentir culpables y qué no. Creo que son parámetros por los cuales nos regimos. Si nosotros actuamos o dijimos algo que después nos sentimos mal, tenemos que analizar por qué nos sentimos culpables.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. La madurez de la persona es la que ayuda a tomar buenas decisiones. Aquel que tiene un ego fuerte y saludable sabe que puede cuidar y nutrir tanto a las amistades como a la pareja. Aquel que no, no se sentirá capaz de balancear ambos tipos de relaciones y generalmente optará por la pareja, dejando atrás a los amigos. Ningún extremo es saludable. Tener amistades y dejar de buscar forzar a una pareja para que no interfiera es igualmente disfuncional que el dejar a las amistades por mantener una relación de pareja. Las amistades son muy importantes en nuestras vidas. Nos dan apoyo, nos escuchan, nos acompañan en momentos difíciles, nos quieren. Desestimar así a las amistades es algo muy peligroso. Si dejas a tus amistades, no solo estarás dejando todos los beneficios que acompañan a estas relaciones, sino que también el día en que tú y tu pareja rompan, estarás solo. Típicamente es ahí donde corremos a buscar a viejos amigos a los que hemos abandonado por años y estos te rechazarán al sentirse utilizados.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Amigas y amigos, ya estamos de regreso en Bienvenidos a América.
Como siempre, muy bien acompañados. De nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás, a quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico.
Claro que sí, José. Aquellos amigos que gusten hablar con nosotros lo pueden hacer llamando al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Y recuerden que para sus preguntas llámenos al 1-800-248-3232. Hemos tenido muy buenas preguntas en este programa, siempre tenemos muy buenas preguntas. Si nos llama por teléfono y no se encuentra en vivo, no se preocupe, nos deja su pregunta y la pasamos al aire en estricto orden de llegada. Ahora vamos a una llamada de San Diego.
Buenas tardes. Mi pregunta es, tengo un amigo que es profesionista. Tiene viviendo 10 años aquí en Estados Unidos. Es mayor de edad. ¿Qué posibilidades hay de que pueda pedir la residencia y permiso de trabajo? ¿Es posible? Gracias.
Dependerá de muchos factores. Por ejemplo, tendrá un familiar que pueda hacerle una petición. ¿Cómo entró a los Estados Unidos? Porque creo que la llamada va, ¿verdad?, por la línea de los 10 años y no existe un beneficio migratorio automático para personas que llevan 10 años en los Estados Unidos. La mal llamada ley de 10 años es una defensa ante un caso de deportación en la Corte de Inmigración.
Perfecto, muy bien. Ahora vamos con nuestro amigo Salomón a México.
Él sabe. Hablo para ver si puedo recuperar mi residencia. Tengo unos años a que salí de los Estados Unidos, pero por motivos de salud no he podido regresar y ya perdí los documentos. No sé si me pueden ayudar en algo. Gracias.
Posiblemente estemos ante un panorama muy difícil porque lleva más de 6 meses fuera de los Estados Unidos y creo que abandonó su residencia, ¿verdad? No quiero decirlo así directamente, podemos hacer una investigación de su caso, pero es lo que sospecho. Así es que podemos hablar más a fondo, verificar cuáles fueron las razones por las cuales se quedó y si se puede justificar que fue una razón más allá de su voluntad, de la cual usted no tuvo control, tal vez podamos encontrar una solución, pero está un poco difícil.
¿De lo contrario pierde su residencia?
Totalmente, José.
Uf. Hay que anotar esos datos porque es importante. Muchas personas desconocen, lamentablemente, muchos residentes legales permanentes desconocen las reglas de estadía, que tienen que estar máximo en un año, en el lapso de 12 meses, máximo 6 meses fuera. Muchas, como hemos visto casos, Rafael, de personas que han tenido ese problema y es un problema serio, créanme. Vamos hasta Alameda, California.
Mi pregunta es acerca de las gentes que están viviendo ahora de Centroamérica. ¿Cómo hace uno para agarrar un PIN o PIN number de Social Security para poder trabajar semilegalmente para el futuro, pues para poder en un futuro poder reportar los impuestos?
Bueno, la realidad es que usted no puede trabajar si no tiene permiso de trabajo, ¿verdad? Pero si usted está haciendo alguna transacción o le están pidiendo para obtener un empleo o un número de seguro social, usted puede solicitar lo que se llama el ITIN number. Eso no es un seguro social y no le da permiso de trabajo, ¿ok? Tiene que ir a la oficina de seguro social, hacer la solicitud del ITIN number, que le dicen también el ITIN, pero no es un permiso de trabajo y aún trabajando con ese número, usted puede tener problemas con inmigración. Así es que tenga mucho cuidado, pida la asesoría de un abogado antes de tomar esa decisión.
Perfecto, muy importante distinción. Ahora nos vamos con nuestra amiga Hilda a Los Ángeles, California.
Aló, muy buenos días. Quiero saber cuánto me costaría la residencia, porque ya tengo el permiso de trabajo y tengo el Social Security. En mi caso es de la visa U. Gracias.
No entendí la primera parte de la
Así
pregunta.
Que ¿cuánto le costaría el proceso de residencia permanente? Porque ella es una beneficiaria de la visa U y ya tiene el permiso de trabajo.
Ok. Bueno, el costo con inmigración, estamos hablando, si ya tiene los 3 años, ¿verdad? Si ya tiene los 3 años de luego haber tenido la visa U, puede hacer ajuste de estatus. El costo del ajuste de estatus son $1,760 con inmigración hoy. Ok. Bueno, es un poco menos porque no tiene que presentar la I-130. Serían $1,225. Aclaramos, son $1,225 el ajuste de estatus hoy, porque eso sabemos que pronto va a cambiar.
Pues entre más pronto, mejor. Acuérdense, amigas y amigos, que hay por allí en el aire, en el ambiente, una solicitud y una idea, una propuesta de elevar las tarifas de migración para casi todos los servicios. Y esa propuesta, que por lo visto está en el limbo, que bueno, e incluía, por ejemplo, para algunos casos hasta 80% de aumento y más. Así que
en el limbo, que en el limbo se quede.
Se queda allá en el limbo. Allá en el limbo, dando la vuelta a la esquina. Pero el problema es que eso puede surgir.
Viene, ¿no? Por ahí, viene por ahí, José.
Viene por allí, entonces ojalá, si usted ya tiene la posibilidad, ya tiene todo amarrado, cumple con los plazos, los requisitos, amigas y amigos, de todos los trámites, no solamente de eso, de ser residente, ciudadanía, traer a un familiar, hágalo ya. Porque de lo contrario le va a salir más caro, eso se lo garantizo. Eventualmente lo van a aprobar. Bueno, y ahora nos vamos hasta San Fernando Valley.
Soy ciudadano americano. Después de 20 años de haber aplicado, me están respondiendo que está bien, le dan luz verde a la visa de mi hijo. Está en México, mayor de edad. Cuando aplicó era soltero, ahora es casado. ¿Puede él continuar con la visa de soltero? Me piden ya a lo que es el affidavit del dinero para los taxes, para ver si puedo tener sostenimiento. ¿Debo continuar con esa misma visa de soltero? Por favor, ¿me puede informar?
No, debe cambiar de categoría y va a cambiar a categoría F3 y se va a tardar mucho más. Les recomiendo, por favor, y se lo digo de todo corazón, no le esconda a inmigración el hecho de que ya se casó. Tiene un efecto en el caso, le hace daño al caso. Pero diga la verdad, porque cuando su hijo quiera luego hacer la ciudadanía, esta información va a relucir, o puede relucir incluso antes, puede salir a la luz antes. Y sabemos de muchas personas que han hecho esto y han tenido problemas serios. Así es que tenga cuidado con eso, diga la verdad siempre.
Perfecto, muy bien. Ahora nos vamos para Miami.
Sí, buenos días. Mire, quería saber, porque tengo una primita que está aplicando, ya aplicó, pero tiene la mamá muy malita en Cuba, y entonces queríamos saber si se le puede procesar el permiso de reentrada, o si se le puede con esta situación que tenga, y si tiene qué tiempo duraría eso, y si tiene que presentar algunas pruebas, si tiene derecho a eso, si no pasa nada, o si tiene que esperar de todas maneras ya a que lleguen los papeles de la residencia. Es lo que quería saber. Gracias.
Lo ideal sería esperar hasta que le llegue la residencia. Le adelanto que es altamente probable que inmigración le va a dar el permiso. Que luego le dejen entrar nuevamente es otra historia, ¿verdad? La inmigración le va a dar el permiso, va a decir, sí, váyase tranquilita que no pasa nada. Entonces, a la hora de entrar, el oficial que esté evaluando su caso, y si, por ejemplo, en algún momento, y no estoy diciendo que este es el caso de la dama, pero imagínate que esta persona que ya está a punto de obtener su residencia, en algún momento también presentó una solicitud de asilo. Van a pensar y podrían interpretar que usted le mintió a inmigración sobre algún asunto de su caso. Así es que les recomiendo, si puede esperar la residencia, o si lo tiene que hacer, sabemos que hay situaciones, ¿verdad?, de familiares enfermos, hay que verlos y hay que tolerar el riesgo que eso conlleva. No lo haga ni salga sin primero consultar con un abogado de inmigración.
Muy buen consejo, muchas gracias, Rafael. Ahora vámonos para San Antonio, Texas.
Adelante. No, nomás quería saber, me casé con una señora que tiene un nieto. Ya tenemos 10 años, 12 años, muchos años juntos, y nos casamos, y el nieto quería saber si tenía que adoptarlo, mi esposa, para poder hacerlo, para legalizarlo en Estados Unidos.
Podría ser. Ahora, si hay unos requisitos muy específicos cuando se trata de casos de adopciones, ¿verdad? Tiene que haber vivido 2 años con la persona que le va a adoptar previo a, así es que no es que va a traer una persona del otro país para entonces adoptarlo y luego hacer el trámite. No es tan fácil, así es que no, nos faltan muchos datos para tomar, ¿verdad? Para darle una contestación más correcta, pero lo podemos evaluar. Pero estos casos de adopción de esta índole son bien difíciles.
Pero no es imposible adoptar a el nieto de una esposa, que no es tu nieto biológico.
Claro, se tiene que hacer antes de los 16 años de edad.
Antes de los 16 años.
Y cumplir con el requisito de haber vivido 2 años con esa persona que usted va a adoptar.
Eso está más complicado porque aparentemente este niño no está viviendo en ese
momento. No está con ella.
Con las personas. Exacto. Bueno, igual si gustas repetir tu número telefónico en caso que te quieran consultar, Rafael.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con nuestro amigo Tony a Santa Ana, California.
Tengo una pregunta acerca si puedo yo revivir el TPS. Yo he tenido TPS desde 1991 hasta 2010, 2009, y ya no lo renové. A ver si yo podría yo revivir ese caso o ya es too late, o ya no se puede. Gracias.
Posiblemente, necesitamos pedir su récord. Hay que ver el FOIA, ver qué pasó ahí y revisarlo, pero tal vez sí. Okay, no quiero decirle que sí seguro porque tengo que evaluar otros detalles de su caso, pero no se me rinda ahí y trate de hacer la gestión lo antes posible.
Sobre ese caso, Rafael, si la persona, vamos a poner por cualquier motivo, cualquier circunstancia, no renovó y estuvo trabajando fuera de estatus, esto podría ser considerado en su contra, en detrimento, en el caso de un intento de renovación del TPS.
Correcto, especialmente si lo ha hecho también con documentos falsos o sin la autorización de hacerlo, ¿verdad? No renovó el TPS, no tiene su permiso de trabajo, ha seguido trabajando, ha presentado impuestos, ha dicho la verdad sobre todo. Hay que evaluar muchos factores ahora. Hemos tenido casos en que sí se ha podido hacer, pero es un poquito delicado.
Es un poco delicado. Bueno, ahora vamos con Carmen a Los Ángeles.
Sí, buenas tardes. Estoy llamando porque yo soy ciudadana y ya tengo como unos 6 años que le metí a mi esposo a su petición. Y hace ya como un año que le llegaron las huellas y eso ya las mando a migración, pero no le ha llegado pues nada. No, el abogado casi no le habla para comunicarle. Entonces, quiero saber cuánto tiempo más esto se puede tomar. Gracias.
¿Esa llamada es en vivo, José?
No, es pregrabada.
Nos hace falta saber cómo entró la persona a los Estados Unidos para poder terminar de contestarle. Si está en vivo aquí por el Facebook, nos puede dejar saber. Y hay que saber si están esperando. Es que quiero saber si están esperando el perdón para ver si se está tardando por eso. Pero nos hace falta más información.
Muy bien, amiga Carmen, si nos está escuchando en este momento en vivo de casualidad, bueno, pónganos las preguntas en la Red Hispana, en nuestro website, en Bienvenidos a América, y con mucho gusto le respondemos. Ahora vamos con mi tocayo, José, a Las Vegas.
Mira, tengo un caso de que tengo hijas ya nacidas aquí, ya con nietos, y tu madre no tiene documentos. Ella tiene 30 y tantos años aquí, no tiene ningún ticket de nada, ni nada. Y tiene un hijo especial. Y yo quería saber si se puede hablar, yo nomás soy residente legal. No es mi esposa, pero quiero casarme con ella. Gracias.
Bueno, si se va a casar con la dama, verá, porque estamos ahora mismo no tiene ningún familiar que le esté haciendo alguna petición ahora. Dice que tiene varios hijos. No sé si tiene alguno de sus hijos que sea ciudadano o residente, ¿verdad? Que eventualmente vaya. Nos falta más información aquí, pero si se casa con ella, sí, él le puede hacer la petición. Hay que evaluar si tiene que hacer el ajuste, si puede hacer el ajuste de estatus o si tiene que salir a su país haciendo el proceso consular.
Como regla general, si entró a Estados Unidos no inspeccionada, sin visa, ¿tendría que salir o hay alguna salvedad por el hecho que lleva más de 3 décadas aquí?
No, la cantidad de tiempo no sería una excepción a menos de que hubiese presentado una solicitud antes de abril del año 2001, entonces no tendría que salir, o que uno de sus hijos se haga militar y le haga el parole in place.
Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos con Jesús hasta Tampa, Florida.
Quisiera hacer una pregunta. Yo tramité la visa U hace 3 años antes y tengo una pareja que es militar y él se va a ir a Alemania y él me está pidiendo que me vaya a Alemania con él y quería preguntar si yo podría tener problemas al reingresar. Él dice que no tengo problemas porque él es militar, pero no sé. Esa era mi pregunta. Gracias.
Bueno, no estoy claro con su pregunta. ¿Cuál es su estatus actual? Porque él dice que él está en proceso de una visa U. Solicitó la visa U hace 3 años. Así que si usted no tiene esa visa U, usted no puede salir del país. Probablemente usted ha acumulado lo que se llama unlawful presence, presencia indocumentada. Pero si usted hace lo siguiente, si usted tiene una pareja, la pareja del señor es militar, le puede hacer el parole in place. Le puede hacer entonces la petición y usted probablemente pueda hacer ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos. Así es que antes de tomar esa decisión de salir del país, consulte con un abogado de inmigración, no se lance a dañar su caso.
Perfecto, muy bien. Ahora vamos para Yakima, en el estado de Washington.
La pregunta es que yo trabajé con otro nombre. Yo soy legal ya aquí en este país, arreglé con la amnistía, pero quiero hacerme ciudadano. ¿Qué paso puedo seguir? ¿Me afecta que haya trabajado yo con otro nombre? Si está reportado que trabajé con otro nombre. Adiós.
Ok. Mire, si ya usted es residente y si fue la amnistía, me imagino que ya lleva muchos años con su residencia. Eso probablemente no sea automáticamente un descalificante en su caso. Sin embargo, diga la verdad, porque si no dice la verdad y entonces se enteran de que usted hizo ciertas cosas y en su solicitud podría tener problemas. Lo que yo les recomiendo es que pida su récord con inmigración, saber qué información tienen sobre usted para que sea consistente, porque usted arregló hace mucho tiempo. Y al haber hecho eso hace mucho tiempo, esas solicitudes que se presentarían ahorita para propósitos de la ciudadanía deben ser consistentes con esas manifestaciones previas que usted hizo en otros trámites, porque si no puede tener problemas de que inmigración entienda que usted está mintiendo para obtener un beneficio. Por lo tanto, ese asunto es un detalle que debe revelar porque podría tener problemas si no lo hace. Pero entiendo que si durante los últimos 5 años usted ha demostrado ser una persona de buen carácter moral, no va a tener problema alguno, aunque haya trabajado con otro nombre.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos en vivo y en directo con nuestra amiga Leopoldina hasta Fresno, California. Buenos días por allá, Leopoldina. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días. Mire, yo soy ciudadana americana, ¿verdad? Y quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuánto tiempo puedo estar en México con la ciudadanía?
Con la ciudadanía usted no tiene limitaciones, ¿ok? Para vivir fuera de los Estados Unidos. Puede vivir fuera de los Estados Unidos siempre y no va a perder su ciudadanía.
Sí, lo que pasa es que yo soy mexicana y quisiera saber por cuánto tiempo, porque yo quisiera ya ir a vivir allá.
Si ya usted es ciudadana, usted se puede ir a vivir a México y no va a tener problema. Ya usted es ciudadana. Lo que no puede hacerlo como residente. Si usted es residente legal permanente, lo más que puede vivir fuera de Estados Unidos es 6 meses dentro del periodo de un año. Ahora, si ya usted es ciudadana, eso no es una preocupación para usted.
Doña Leopoldina, déjame hacer una pregunta. ¿Usted ya recibe su pago de seguro social?
Sí.
Bueno, la ventaja es que como ciudadana usted puede seguir cobrando ese cheque y se lo pueden depositar aún viviendo en el extranjero, como lo hacen millones de personas. De hecho, muchos americanos anglos viven en México, más de 1.5 millones, y no tienen ningún tipo de inconveniente.
¿Entonces yo puedo ir a vivir a México sin ningún problema?
Absolutamente. Y nos manda una foto cuando se vaya para allá comiendo un molito o algo sabroso para felicitarle.
Okay, sí, es que lo que pasa es que cuando la última vez que yo fui me multaron que porque dijo que yo no entré como mexicana, que entré como turista.
Entró como turista, pero tiene su pasaporte de Estados Unidos, ¿correcto?
Sí, pero aún así me dijo usted entró como turista, así que a todos los turistas nosotros los multamos. Me dijeron ahí en migración, allá en el aeropuerto.
¿En México o aquí?
Sí, en México, y inclusive hasta perdí el vuelo porque me mandaron a migración.
El tema es que muchas veces en México hay cobros separados si usted viaja como... Muchas personas tienen doble nacionalidad y tienen los dos pasaportes, o un pasaporte y una tarjeta verde. y entonces México cobra una tarifa diferente si usted es mexicana o si es un turista de Estados Unidos. Entonces probablemente por eso tuvo problema. Pero lo importante es que no va a tener problema en Estados Unidos, porque usted es ciudadana americana. Correcto. Y se puede ir a vivir todo el tiempo que quiera a México, 10 días y regresar un año, 20 años o toda la vida. No se preocupe. Muchas gracias por su llamada, doña Leopoldina. Bueno, ahora vamos con quién sigue, con David hasta San Mateo.
Muy buenos días, bienvenidos a América. Soy salvadoreño, tengo 32 años y me gustaría que me ayudaran o me dieran asesoría con mi caso. Resulta que yo tengo un mes de estar acá en territorio americano y pues tengo un caso abierto por haber sido declarado víctima de secuestro allá en el estado de Texas, en San Antonio, para ser específicos. Entonces, mi consulta es qué tengo que hacer yo, porque yo tengo claro, ya me dijeron de que yo estoy, resulta el caso, puedo aplicar para una visa U, luego a una residencia, y pues posteriormente con todo y eso, poder traer a mi familia legalmente y poder trabajar legalmente acá en Estados Unidos. Pues yo necesito su asesoría y me encantaría que al aire o directamente me pudieran ayudar con mi solicitud. Muchas gracias, bendiciones.
Creo que sí, excelente pregunta. Y estamos aquí cerquita, así que pasa por nuestras oficinas cuando puedas. Mira, en estos casos de personas que sufrieron criminalidad, estaban cruzando la frontera o estando aquí en Estados Unidos, sufrieron algún crimen de esa índole, como por ejemplo un secuestro, usted podría solicitar una visa U. Lo primero que tienes que hacer es conseguir evidencia de que sufriste ese crimen para que entonces podamos presentar el formulario 918B, que es la certificación de la visa U, que se hace con la policía. Luego de que la policía te certifique como víctima de un crimen, nosotros vamos con inmigración y presentamos la solicitud oficial de la visa U. Así es que tienes un caso, me parece muy interesante, así es que danos una llamadita o habla con el abogado que tengas de confianza para que te pueda asistir en este tema.
Perfecto, muy bien. Ahora vamos en vivo y en directo hasta San Francisco con nuestro amigo Jesús. ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta?
Bien, bien. Tenía una pregunta. Si una persona tiene, por ejemplo, un fiancé, una novia que está en otro país y tiene 3 niños, cuando se hace la aplicación, en caso que se quisiera venir como fiancé, ¿se hace junta con todo y los hijos de ella para que puedan venir o se tiene que hacer un proceso primero ella y después separadamente? ¿O se tiene que ir allá y casarse con ella? Y bueno, ¿qué es lo que más convendría y qué tiempo tardaría? Y si tiene algo que ver que la persona, pues en mi caso yo soy ciudadano y pues tengo un trabajo estable de muchos años y sí he traído mucha gente anteriormente, pero todas esas cuestiones pues habría que averiguar si afectan o no afectan en el caso que yo quisiera hacer este proceso con esta persona. Pues,
mira, la buena noticia es que puedes presentar la solicitud por la prometida y por sus hijos. Van incluidos dentro del mismo trámite, se pueden hacer juntos, ¿ok?
Ok. ¿Y cuál sería el tiempo más conveniente o más económico, más rápido en ese caso?
Bueno, mira, obviamente si son menores de 21 años, puedes incluir los hijos en la petición, es lo que te quise decir. Ahora, sí. Va a depender mucho, ¿verdad? Muchas veces yo tengo mis reservas con las solicitudes de la visa de fiancé porque estás haciendo doble trabajo y tal vez doble espera. Si la persona no tiene la urgencia de venir para los Estados Unidos desde ya, puedes ir allá a su país de origen, se casan allá, hacen la solicitud y de una ella entraría entonces a los Estados Unidos como residente legal permanente. Va a depender, ¿verdad?, de cuál sea la realidad y la necesidad de las personas. A veces sé de personas que me dicen, mira, no, es que yo no puedo venir a los Estados Unidos, entonces esperar tanto tiempo sin tener trabajo y todo esto. Pues entonces, si la persona puede entrar ya como residente, mucho mejor. Porque si usted solicita la visa de fiancé y se tarda 8, 9 meses, 1 año en lo que le aprueban esa visa de fiancé, eso es tiempo que usted está perdiendo y tal vez ya puede estar optando por la residencia.
Aunque sea ciudadano. Ese sería el tiempo de espera.
Claro, claro que sí.
Okay. Bueno, perfecto. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, don Jesús. Saludos a todos los amigos allá en California. Y ahora vamos a la esperada sección de la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, ¿estamos listos, Rafael?
Claro que sí. Always ready.
Ok. ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer el examen de ciudadanía en español?
Bueno, la fórmula es la siguiente, ¿verdad? La fórmula para hacer la ciudadanía en español es que hayas tenido, son 55 y 15 o 50 y 20. Si usted tiene 50 años de edad y lleva 20 años como residente legal permanente, usted puede solicitar la residencia en español. O si tiene 55 años y 15 años como residente, también lo puedes hacer. Así es que échenle ganas a eso.
Excusen, pero a ver si tenemos tiempo para responder una última pregunta. Carla desde Dover.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Carla Serrano. Una pregunta, yo metí los papeles por la U-Visa el 2020 y hasta el de hoy no me han dado el permiso de trabajo ni me han dado. ¿Será que puedes contestarme esa pregunta? ¿Por qué el motivo?
Rapidito, Rafael, porque se nos acaba. Tenemos menos de un minuto.
Las visas U se tardan aproximadamente 5 años y medio, pero el permiso de trabajo hay que verificar si se solicitó. Muchas veces no lo incluyen. Pide el récord y pide un estatus de tu caso para ver dónde está.
Y con eso se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por sus llamadas. De verdad les agradecemos. Muchas gracias, Rafael.
Claro que sí, José. Un abrazo. Hasta la próxima.
En nombre del equipo de producción, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de Bienvenidos a América.